Hay que entender los mandamientos, los estatutos, los preceptos y todo lo que Dios ha dejado para que su pueblo camine, en el caso de Israel, a Canaán, y en el caso de la iglesia, donde están los israelitas que aceptan a Jesucristo como el enviado de Dios para salvar, y la iglesia que ha tenido la dicha de ser alcanzada por misericordia de Dios. Hermanos, vamos a abrir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, y leo del 16, que dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la introducción a la enseñanza en la cual Dios quiere que entremos en esta oportunidad para entender lo que a Dios le agrada y la forma como nosotros, los que realmente están estando en el mundo, oímos su palabra, entendimos el llamamiento y aceptamos el morir al mundo para nacer de nuevo, para ser bautizados y hacer la obra de Dios mediante los mandamientos, los preceptos y estatutos que el Señor nos da. En todos los países hay mandamientos, hay reglamentos. En cualquier institución, estos mandamientos, estos estatutos, son los que nos dan para regir nuestra conducta. El que falla es amonestado o es eliminado. Si esto es en el mundo, para cumplir el precepto de llegar a obtener algún título, alguna posición, cuanto más para llegar a adquirir lo más grande que Dios nos ofrece, la vida eterna. Y por eso el Señor nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, un ejemplo de lo que realmente tendríamos que ir practicando, conociendo y enseñando. Y aquí habla de los padres y de los hijos. Esta enseñanza es parte de lo que nosotros debemos de hacer en nuestra casa. Dice 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es un punto que nos da a nosotros la idea del valor que tienen los mandamientos para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Y ahora he encontrado algunos pasajes que quisiera comentarlos en esta ocasión. Voy al libro de Salmos y buscamos el Salmo 19. Buscamos verso 8. Leamos el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Qué interesante, ¿no? No sé cuál sea su experiencia, pero yo creo haber estado perdido, angustiado, desesperado, enfermo, cuando no conocía la verdad. Y andaba esforzándome, ahí sí que, como decía la gente en el vulgo, matándome trabajando, estudiando, pero ¿cuál era el objeto, no? Generalmente la gente que no conoce a Dios se afana por la comida, por la bebida, por el vestido, y el Señor nos dice a nosotros, a los que ya hemos nacido, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que este salmo tiene mucha sabiduría, porque con los mandamientos que son rectos, nosotros tenemos, dice, una claridad, pero espiritual, porque el mundo está en tinieblas, y nosotros, estando sin Dios, estamos en tinieblas. Hasta que nosotros conocemos a Dios, entonces comenzamos a entender lo grande que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me voy al salmo más grande, el salmo 119. Tiene mucha riqueza en cuanto al estudio que queremos o que estamos haciendo. Buscó el verso 45. 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Esto lo dice el rey David. Y usted sabe la historia del rey David. Y por eso él escribe ese salmo, el más grande de todos los salmos, y está con mucha riqueza en cuanto a los mandamientos que debemos de conocer y que debemos de entender. Ahí mismo busquemos en el verso 92, que dice lo siguiente: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y podríamos seguir, pero ya con esos conceptos usted puede meditar si realmente es en su vida una realidad esto. Dice: es mi delicia, y en mi aflicción yo hubiera perecido. Lo que les estaba contando, en mi vida de, tuve que luchar porque estaba casado, estaba estudiando, estaba trabajando, me estaba matando. Y de manera que mi cabecita y mi cerebrito ya no me daban, mi corazón estaba corriendo, como quien dice, vas muy, muy rápido, pero estaba haciendo todo en la carne. Pero cuando yo conocí la verdad, fui libre, porque Dios ya me aconsejaba, Él me guiaba, Él me controlaba, Él me bendecía, y a Dios presupuesto para medicinas y para médicos. Y lo peor que tenía era que le tenía un pánico, no miedo, pánico a la muerte. Pero es lógico, porque no conocía lo que dice la palabra. Dice que nuestra vida es como la sombra. La vida nuestra es como una hierba, y la gloria de los hombres como la flor de la hierba. Viene el viento y la hierba se seca y la flor se cae. Ahí está. Imagínense ustedes tanto matarse para parar en, póngale usted que llegue, ya cuando uno llega a los 70 años ya está sentenciado a muerte. El que vive más, pues es un milagro, y está diciéndole a Dios cada día. Yo no estoy pensando en el día de mañana. Yo solo cuando despierto le doy gracias a Dios y le digo: Señor, así sinceramente te necesito, sin ti nada soy, dame tu palabra, dame tu espíritu, guíame. Y así voy pasando, aunque hay problemas, aunque hay tribulaciones, aunque hay angustias, ya no estoy solo, Dios está conmigo porque he creído lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Voy pues a dejarlos, a preparar morada para vosotros, pero vendré otra vez y les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Y esto es lo maravilloso, que esta es la realidad, es la experiencia que conocemos, que entendemos y que aconsejamos. No es por nuestra inteligencia, no, es porque Dios nos da sabiduría, porque Dios nos da inteligencia, oyendo la palabra, escudriñando las escrituras y creyendo que es la palabra de Dios para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios. Esto es lo que usted debe de estar buscando ahora que realmente estamos en el tiempo del fin. Dios quiera que podamos ir entendiendo todo lo que Dios quiere que nosotros debemos de practicar como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios. Si nosotros nos ponemos a leer toda la Biblia, vamos a encontrar que en la Biblia está la historia, como ejemplo, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabemos que entró con bendición a Egipto, pero se olvidaron de Dios y fueron cayendo paulatinamente, se estuvieron contagiando de la cultura del pueblo que los había recibido con mucha amplitud y generosidad, porque José, el que les abrió la puerta por la gracia de Dios, pues estaba bien con Faraón, pero luego se murió el Faraón y se murió el hombre que les abrió la puerta por la gracia de Dios, y ellos se olvidaron de Dios y se fueron degenerando, hasta que cayeron en esclavitud. Y lo peor es que las cosas que estaban haciendo los egipcios, ellos también se les pegaron. Y eso es lo que sucede a la iglesia, porque estamos en el mundo. Por eso la alabanza que cantamos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ese para siempre es la vida eterna, que es lo que usted debe de buscar. Esta debe de ser nuestra pelea, pelear para la vida eterna. Si cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, está peleando para vivir 80, 90 años. Y de todas maneras, se lo van a llevar al cementerio. Y lo triste es que su alma no va a resucitar con los hijos de Dios. Se va a quedar después, porque ahí viene la segunda resurrección y la segunda muerte. Nosotros vamos a estar en la primera resurrección y nos vamos a ir con Dios, que nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No sé cuál es su concepto. En los años de vida que yo tengo, la justicia se está degenerando y se va a seguir degenerando. Y hay una promesa de que Dios nos va a dar a nosotros cielos nuevos y tierra nueva. Sí, oímos su palabra. Sí, guardamos sus mandamientos. Así es que vamos a ir adelantándonos y buscamos ahora en el Salmo 109. Perdón, 104. Leo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Así de sencillo. El que no tiene a Dios es mentiroso, porque no sabe que los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Pero nosotros ya sabemos que Él dice que Él es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es el que aquí nos dice, desde tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Y sabe usted cuál es el camino de mentira que en el cual cayó Adán y Eva? En el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque esa es la verdadera mentira. No sé si me entiende. Porque cuando uno no conoce a Dios, le meten en la cabeza que estudie usted y va a tener plata. Claro que sí va a tener plata. Pero no va a tener paz. Y no va a tener la fe que le agrada a Dios y la fe que vence al mundo. Pero el que conoce la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, tiene paz, tiene fe y tiene la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que debemos de entender y debemos de practicar. Ahí mismo nos vamos al 119, 125 al 27, que nos dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? Sobre todas las cosas. La gente que viaja dice que conocí tal cosa, que fui a tal parte, que comí esto, que comí aquello, y que quiero comprar mi carro último modelo, y anda así, ¿sabe cómo le llama la palabra de Dios a eso? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el que escribió eso, que es Eclesiastés, dice, allá en Eclesiastés 12, nos dice al pueblo de Dios, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. ¿Qué manera de resumir lo que es Dios y lo que nosotros debemos de entender de Dios y de vivir? Nuestra vida tiene que ser tranquila, que hay terremotos, tranquilo, no corra. Usted espere la voluntad de Dios. Si le cae un adobe como era antes y usted se va al cementerio, se va a su carne, pero su alma se va con Dios. Que hay una revolución, pues cuídense, no sea loco, no salga, porque la palabra de Dios dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. ¿Cómo le parece eso? Si usted conoce a Dios, usted entiende a Dios, y entonces, ahora que tenemos la amenaza de muerte todos, especialmente los viejitos de 60 años, estamos sentenciados a muerte. Pero si nosotros estamos con Dios y Dios con nosotros, ¿qué le diría usted a la gente? No me lo diga, yo se lo voy a decir. Para mí el morir es ganancia. Pero el vivir es como Cristo vivió. Él vino, murió, resucitó y está a la diestra de Dios. Pero también está con nosotros y está en nosotros. Y por eso es de que nosotros leemos la palabra, entendemos la palabra, y porque Él está con nosotros, vivimos la palabra. Entonces, aquí voy a leer algo que se debe de estudiar en casa. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, aquí adelantito. Esto se me vino a la mente poner para estudiar en casa. Papá, mamá y los hijos, los jóvenes. Los adolescentes tal vez no lo entienden, pero ya los adultos, como el joven rico que él ya tenía, yo le estimo unos sus 30 años, por lo que dice la palabra. Pero ¿qué dice? Proverbios 6, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¡Qué cosa más linda! Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Cómo le parece eso? ¿Usted cree que sus hijos ya de 15 años no están en ese peligro? Ahora la prostitución, la degeneración sexual está con niños, no digamos con jóvenes. Entonces, eso es bueno entenderlo, vivirlo y enseñarlo para prever. Imagínense, cuando yo era joven nunca supe de las enfermedades venéreas como el SIDA. Ahora eso está corriendo y nadie lo detiene. Son juicios de Dios. Pero con esta porción que nosotros estamos leyendo, y si usted se detiene con sus hijos a hablar de eso, y lo más probable que algunos de ustedes hayan tenido esa enfermedad. Conocemos a varios hermanos que estuvieron en el mundo y que contrajeron el SIDA, pero llegaron a Dios, le hablaron a Dios y están sanos y están sirviendo en la iglesia. Pero mejor si evita eso, oyendo la palabra, creyendo la palabra, viviendo la palabra, para enseñar la palabra. Porque me imagino que sus hijos y sus hijas, que no se van a casar. Claro que si van a servir al Señor no necesitan de marido ni de mujer. Porque tenemos el ejemplo, el Señor no estuvo buscando pareja. Saulo ni Pablo tampoco. Pero no es el tema. Mejor vamos a ir terminando ya. Proverbios 10, otro pasaje que debemos de estudiar. Verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Y por qué cree usted que aquí dice el sabio de corazón? Porque cuando uno no tiene a Dios, se mata estudiando, y se va a la universidad, y se va al posgrado, y se va al doctorado, y entre más conocimiento tiene, más se cree Dios. Tiene mucha sabiduría en la cabeza, pero cero en el corazón. Yo prefiero tener la sabiduría en el corazón, y en la cabeza, pues Dios me guarda y el maligno no me toca. Así es que seguimos adelante. Ahora en el Proverbios 19, que nos dice lo siguiente. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. ¡Qué bonito eso! Y eso es lo maravilloso. Y yo me confieso, cuando yo no había nacido de nuevo, cuando yo no estaba bautizado, ni siquiera sabía que tenía alma, porque me estaba entusiasmando por la carne. Pero cuando uno conoce a Dios, sabe que lo más importante es el alma. ¿De qué le sirve al hombre, dice, si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Los mandamientos, los testimonios, los estatutos son para que nuestra alma se preserve, porque Dios quiere salvar nuestras almas. Y esto es lo que Dios espera que entendamos. Ahí mismo voy a leer un poquito más. Dice 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Oiga esto, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las leyes dicen que no se debe pegar, no deben de corregir, porque ellos aman la carne. ¿Y sabe usted qué le dice Dios a su pueblo? A mí me lo dice. Usted lee Romanos capítulo 12. Golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Porque cuando Él me invita, a usted, ojalá que ya lo haya invitado, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Muy bien, vamos a tomar el texto que dábamos como texto base. Y esto ahora nos lleva al Evangelio de San Mateo. Vamos a detenernos un poquito porque tiene mucha enseñanza. La visita que el joven rico le hizo al Señor. ¿Por qué? Porque quería la vida eterna. O sea que tenía su Biblia, tenía algunos textos y leyó algo. Entonces, dice el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principal mandamiento. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso yo le digo que tiene ya sus 30 años. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ponga atención. ¿Por qué? Se lo está diciendo a usted si es papá o si es mamá, o a los jovencitos que están tal vez en la universidad. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Vea usted, esto es lo interesante. ¿Quién podrá ser salvo? Y la salvación está en la invitación que el Señor le hace a los que le quieren seguir. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa invitación de tomar la cruz y la negación es cuando uno ya no se está afanando por lo que se ve, por las cosas que se adquieren con el dinero, y entonces uno tiene ese peligro porque no tiene a Dios, y Dios ha dicho que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos los mandamientos que tienen más valor que el oro. Y entonces, si nosotros tenemos eso, entonces nosotros nos podemos negar. Y negar es esto, dejar las cosas que estábamos haciendo antes, entusiasmados por adquirir más títulos. Yo recuerdo cuando terminé mi último estudio de posgrado, me dijo un compañero, ¿y ahora por qué no nos vamos a los Estados Unidos a sacar el doctorado? Le dije, muchas gracias, que te vaya bien, pero yo estoy contento con lo que tengo y me regreso a trabajar. Y vine, trabajé, comencé a trabajar, bendito el terremoto que apareció. En ese entonces fui a ofrecer mis servicios con mi esposa, con mis hijas, y comenzamos a trabajar por pura iniciativa. Valió que me contrataran para trabajar como el director de operaciones de todo el dinero que venía de todos los países. Y ahí me llevé la decepción más grande de mi vida. Los pastores, en su gran mayoría, no todos, se aprovechaban tomando las mejores cosas, arreglando su casa, cambiando su carro. Y como yo era el director de operaciones, yo tenía que estar juzgando las cosas. Me mandaron emisarios de diferentes países para decirme que cambiara mi carro, que aprovechara porque no iba a tener otra oportunidad. Y no sé ni cómo, milagro. Bueno, quizá la educación que recibí en mi casa con mi papá, me negué, me amenazaron que me iban a pegar, que me iban a meter preso, me quitaron el puesto de director. ¿Y qué cree usted que pasó? Uno de los representantes de la organización de los Estados Unidos me dijo, Edgar, dime la verdad, ¿qué está pasando aquí? Dicen que tú eres esto, esto y esto. No, le digo, no es así. Lo que está pasando es esto. Y le dije la verdad. ¿Sabe qué me dijo? ¿Quieres trabajar con nosotros? Bueno, ¿y cuánto ganas? Le dije lo que ganaba en la universidad. Estás contratado. Y así comencé a trabajar con ellos. Y después me despidieron porque me nombraron para organizar a algunos líderes religiosos para hacer proyectos de ayuda. Cuando yo protesté que porque estaban pidiendo dinero para hacer estudios, y nosotros yo le dije, debemos de orar, de ayunar y no estar pidiendo dinero para eso, me despidieron de ese trabajo también. De qué suerte la que tenía yo. Y cuando me despidieron, yo pensé que, como no conocía a Dios, de veras, no conocía a Dios, me puse triste, me puse enfermo, me iba a morir y le tenía miedo a la muerte. Pero un 16 de septiembre en la noche sentí que mi corazón me iba a fallar. Y le dije a mi esposa, oremos porque yo tengo miedo. Nos arrodillamos y oramos, suplicamos, cada quien por su lado. Yo no sé qué pidió mi esposa, pero yo sí le pedí de corazón al Señor que me perdonara, porque no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, y sentí la paz. Ahí se cumplió aquello, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y cuando dije amén, y vi mi cama, y le dije a mi esposa, voy a dormir. Tenía una semana de no dormir y fui a dormir y desperté feliz. A partir de eso le dije a mi esposa, ya no vamos a aquella iglesia. Voy a buscar una iglesia que tenga la verdad. Y según mis conocimientos yo iba. ¿Y sabe qué hizo Dios? Conecté el radio, ya que me faltaba una cuadra para llegar a la iglesia, y me dijeron, hermanito, si usted tiene carro, le decimos que el parqueo está cerrado. sentí que me echaron un balde de agua fría. Y le digo a mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? Y ella me dijo algo que tenía escondido. ¿Por qué no nos vamos a la iglesia de los muchachos? ¿Y la conocés? Le dije yo. No la iba a regañar. Mi corazón no había eso. Estaba contento. Y nos fuimos. Caminamos, no sé, como 10 kilómetros. Y llegamos a la iglesia de los muchachos. Y ahí entré. Y ahí Dios me habló. Y Dios me dio lenguas. Y ahí tengo 30 años de estar. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Y le puedo contar algo más. Pero me llegó a buscar, Edgar, no tenés trabajo. No, le dije, ya no quiero trabajar. Me quiero dedicar a vender libros, Biblias, colportor. Eso quería. No, me dijo, no. Yo estoy entrevistando gente para que nos ayude en América Latina. ¿No quieres entrar? No, le dije. Es que ya me han sacado de varias organizaciones por hablar de Cristo. Muy sencillo, me dijo, pone una carta y me dices que tú quieres seguir hablando de Cristo. Y yo la voy a entregar a la dirección. Y la respuesta a los 15 días llega con pasajes para mi esposa, para mí, para irnos a los Estados Unidos a estudiar y a trabajar 3 meses. Eso ha hecho Dios con mi vida, que soy inútil. ¿Por qué? Porque he creído que sus mandamientos son la verdad. Porque es el Espíritu de Dios al pueblo de Dios. Hermanos, Dios existe. Sus mandamientos son vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. De manera que voy a terminar leyendo en el libro de Romanos 8. Aquí, esto salió oyendo una prédica del hermano Saúl, cuando que predestinados o no predestinados, y entonces me puse a leer y encontré esto que dice 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oiga, llamado, predestinado, justificado y glorificado. ¿Y qué es la justificación? Es cuando el Señor mira nuestra necesidad, nuestro amor, y nos hace partícipes de la muerte de su Hijo, de la sangre. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria es lo último cuando estemos con Él eternamente y para siempre. Hermano, este libro es la palabra de Dios. No se atenga con leerlo solo los domingos o los miércoles cuando le dice el pastor, abra el libro, miren tal pasaje y lea. No, esto es el pan nuestro de cada día. Le digo, porque yo celebro ahora que ya no nos dejan salir a los viejitos, porque me da más tiempo para leer. Yo acabo de nacer y por eso tengo que leer mucho. quiero aprender más, porque si Dios me va a dar la vida mañana, quiero conocer, quiero entender, quiero hacer lo que a Dios le agrada. Así es que, hermano, no le tenga miedo a la muerte, porque hay resurrección y hay vida eterna. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.